seguimos con la revista. En muchos procesos es necesario la presencia de un perito para que el juez pueda valorar correctamente los hechos que se están desarrollando, ya que hay bastantes casos donde se necesita el dictamen de un experto. El profesor de Derecho Procesal, don Manuel Díaz Martínez, nos va a hablar de este tema, la prueba de peritos en el proceso civil. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Díaz, a la revista de Derecho.
Hola, buenas noches.
Como acaba de anunciar, nos va a hablar de la prueba de peritos en el proceso civil, pero para centrar el tema nos podría contar qué es la prueba pericial.
Bueno, para definir la prueba pericial es conveniente partir de la regulación que se establece en el artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1242 del Código Civil. En base a estos artículos podemos definir la prueba pericial como aquel medio de prueba indirecto y de carácter científico por el cual se va a aportar al juez que en ocasiones hay parcelas del saber humano que desconoce una serie de conocimientos científicos, técnicos o artísticos para la correcta valoración de los hechos que se están desarrollando en el proceso, ¿no? De esta definición se pueden ya extraer las notas características de esta prueba pericial. En primer lugar, que es un medio de prueba indirecto en cuanto que va a versar sobre hechos que ya han sido introducidos en el proceso a través de otros medios probatorios. Y en segundo lugar, que es una prueba de carácter científica en cuanto que el perito posee una serie de conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos de los cuales carece el juez y en base a esa ausencia de conocimientos por parte del juez, el perito le aportará aquellos que sean indispensables para la mejor apreciación de los hechos que están desarrollándose en el proceso. Y en tercer lugar, la última nota característica es la necesidad de este medio de prueba. Es decir, cuando el juez posea esos conocimientos científicos, artísticos o técnicos que el perito posee, pues no será necesario acudir a un perito, ¿no? También de esta definición que hemos dado se deduce que estamos en presencia de una prueba complementaria en cuanto que versa sobre hechos, como hemos dicho, que ya han sido aportados al proceso. Esta complementariedad ha dado lugar a que la doctrina en numerosas ocasiones se haya planteado si en realidad estamos ante un medio de prueba o si en realidad el perito es un auxiliar del juez que lo que va a hacer es ayudar a este a apreciar los hechos y a dictar sentencia. Para responder a esta cuestión, creemos necesario que el medio adecuado es partir de si efectivamente la prueba pericial es necesaria o no de cara a una mejor resolución del proceso. Y para ello hay que partir de lo que se entiende por un medio de prueba, y podemos definirlo como el medio a través del cual el órgano adquiere una serie de conocimientos sobre los hechos objeto del debate que, correctamente interpretados, le permitan decidir con mayor precisión la cuestión objeto del juicio. Y si partimos de esta definición, pues vemos cómo la prueba pericial, en cuanto que aporta unos conocimientos desconocidos por el juez, pues sí que es necesaria para la valoración de los hechos, y por tanto debemos concluir que en realidad sí que estamos en presencia de un auténtico medio de prueba. Además, para que la prueba pericial sea considerada como tal, debe ser llevada a cabo en el proceso y de acuerdo con las formas procedimentales que se prevean. Por lo tanto, aquellas pruebas periciales extrajudiciales pues no van a tener la consideración de prueba de peritos, por cuanto falta uno de los elementos esenciales para que la prueba pericial sea eficaz, que es la contradicción entre las partes y el hecho de que haya sido realizado en el proceso en presencia de las partes y con la posibilidad de que se le puedan plantear cuestiones al perito para que así aclare hechos y quede mejor definido por tanto por las partes como por el juez cuál ha sido el objeto del dictamen pericial. Por tanto, aquellas pruebas periciales llamadas extrajudiciales no van a tener la consideración de pruebas periciales, sino que van a tener la consideración de meros documentos que, para que tengan valor de prueba, deberán ser ratificados mediante la prueba mediante el desarrollo de una prueba testifical en la fase del juicio oral. También resulta controvertido y polémico si la prueba de informes puede ser considerada o no prueba pericial. A nuestro entender, no es considerada prueba pericial por cuanto existen grandes diferencias con lo que es la prueba pericial. Así, las diferencias esenciales que se pueden apreciar son que, mientras que el perito es llamado al proceso en virtud de una serie de conocimientos especializados que posee, el llamado informante únicamente va a ser llamado al proceso por su calidad de funcionario de una entidad pública o de una entidad privada. Por lo tanto, podemos definir la prueba de informes como la aportación por escrito que se hace en el proceso de un juicio que se formula por un funcionario de una oficina pública o un representante de una institución privada. Otra diferencia esencial es que el objeto de la prueba pericial, como hemos dicho, versa sobre hechos que ya han sido introducidos en el proceso por medio de otros medios probatorios, en tanto que la prueba de informes lo que pretende es dar a conocer hechos que hasta ese momento eran desconocidos. También en ocasiones se plantea y cuál es la diferencia que existe entre la prueba de peritos y la prueba de testigos. Y por la doctrina se han dado numerosas diferencias que en muchos casos son accesorias, y creemos que la única diferencia esencial es que la prueba de peritos, como hemos señalado ya reiteradas veces, versa sobre hechos que han sido introducidos ya en el proceso a través de otros medios probatorios.
Dadas las características tan especiales de la prueba pericial y que tiene que ser un especialista, ¿cuáles son las condiciones para ser perito y cómo se nombra?
Para ser perito, la ley dice que cuando se trate de una profesión que está regulada administrativamente, únicamente vas a poder ser perito aquella persona que esté en posesión de ese título que emite el Estado. Pero en aquellos casos en los que un determinado saber no esté regulado administrativamente, en este caso bastará para ser perito que se esté en posesión de una serie de conocimientos y que esa posesión esté acreditada en la persona a la que se vaya a nombrar como perito. Por lo tanto, también esto en cuanto a lo que se refiere al nombramiento de perito individual. Pero la ley también prevé que puedan ser peritos aquellas asociaciones, corporaciones o sociedades públicas o privadas cuando los medios o los conocimientos que se requieran para emitir el dictamen pericial no estén al alcance de personas individuales. Entonces, las partes podrán proponer al juez que el dictamen pericial sea emitido por una de estas corporaciones o asociaciones, y el juez será en último lugar el que decida si en verdad estamos en presencia de hechos que requieren, para una mejor comprensión, de una pluralidad de sujetos, es decir, de una asociación, para que se emita el dictamen. En cuanto al nombramiento, podemos distinguir tres formas distintas de nombrar a los peritos. En primer lugar, una que se va a producir por el común acuerdo de las partes y que se dará en el momento que establezca el perito después de haber admitido esta práctica de la prueba. Por lo tanto, cuando las partes estén de acuerdo sobre cuál es el perito a nombrar, el juez procederá al nombramiento de aquel que hayan propuesto las partes. Cuando en esta comparecencia a la que el juez convoca a las partes no haya sido posible que las partes lleguen a un acuerdo, la segunda forma de elegir a los peritos será mediante sorteo por el trámite de la insaculación. Es decir, se realizará un sorteo en el cual deberán incluirse tres peritos, tres nombres por cada uno de los peritos que hayan de ser elegidos, y en el caso de que no haya un número de peritos determinados para proceder a este sorteo, entonces se pasará a la tercera forma de nombramiento de los peritos, que será ya por el nombramiento directo que efectuará el órgano judicial. Entonces, resumiendo, podemos distinguir tres formas. Por común acuerdo de las partes, cuando no se llega a un acuerdo, por sorteo, por medio mediante insaculación, y cuando esta no sea posible, la tercera forma es por nombramiento directo del juez. Ahora bien, es necesario que los peritos no estén incursos en alguna de las causas que originan su recusación.
Profesor Díaz, nos quedan realmente ya muy muy pocos minutos y yo tenía todavía algunas preguntas que hacerle, por ejemplo, como cuál es el objeto o finalidad de la prueba pericial, aunque en parte ya lo ha comentado, pero le rogaría un poquito de brevedad.
Sí, bueno, pues podemos distinguir básicamente tres funciones de los peritos. Una puede consistir cuando se le llama al perito para que verifique la exactitud de alguna afirmación que hayan hecho las partes. Y para pronunciarse sobre esa afirmación, al no poseer los conocimientos científicos adecuados, recurra a un perito. Este es el caso cuando se le pide, por ejemplo, que señale cuál es la composición química de un producto o cuál es el estado de salud de una persona. Entonces, se recurrirá a un perito. En segundo lugar, la prueba pericial también puede consistir en, además de verificar la existencia de un determinado hecho, que el perito aprecie ese hecho. Es decir, que constate la existencia de un hecho y que además diga cómo se ha producido ese hecho. Y en tercer lugar, además de verificar y constatar la presencia de un determinado hecho, lo que se le puede pedir al perito es que proyecte ese hecho sobre el futuro, es decir, que diga cuáles son las consecuencias que ese hecho puede producir en el futuro. En el caso de que, por ejemplo, de un accidente, que diga cuáles son las secuelas que ese accidente va a tener en el accidentado de cara al futuro, ¿no?
Bueno, ya para terminar y muy telegráficamente porque hemos llegado al final de nuestro tiempo, ¿cuáles son los requisitos que debe tener el dictamen pericial y cómo se valora por el órgano judicial esta prueba pericial, el dictamen, perdón?
Bueno, dos son los requisitos básicos que tiene que reunir el dictamen pericial. En primer lugar, el dictamen pericial ha de ser congruente y en segundo lugar, el dictamen pericial ha de ser motivado. Congruente en cuanto que debe ser ajustado a lo que le ha sido solicitado por el órgano judicial y debe estar basado para fijar su valoración en los conocimientos científicos de su título o profesión que justificaron su nombramiento. En segundo lugar, motivado porque al tratarse de conocimientos técnicos y científicos, el juzgador debe poder apreciar cuáles son las razones que motivaron ese dictamen pericial. En cuanto a la valoración, conforme se establece en el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la prueba de peritos es de libre apreciación por los jueces y tribunales, con lo cual se puede deducir que los peritos no suministran la decisión al juez, sino que lo que hacen es ilustrarle sobre las circunstancias que rodean al caso, ¿no? Entonces, podemos decir que la prueba pericial va a ser valorada por el juez conforme a las reglas de la sana crítica.
Como siempre, en unos breves minutos como son estos, es difícil resumir un tema siempre importante, pero agradecemos el esfuerzo del profesor Díaz Martínez, que ha estado aquí con nosotros para contarnos las características de la prueba pericial, de la prueba de peritos en el proceso civil. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.